Bueno, Leonardo, te vamos a sacar este embrujo y te vamos a pedir que hables sobre el libro que trajiste.
Claro, sí, no vamos a volver al comentarista político, sino a mi trabajo de comentario del libro.
Hay gente que lo pide igual, pero bueno, eso será para otro día.
Bueno, en este caso vamos a hablar de un libro recientemente publicado por Ediciones de la Plaza llamado Orden y Progreso, el influjo de Brasil en el camino al golpe de Estado, del periodista Federico Leitch. Es un libro que es como una puesta a punto de un libro anterior que había hecho Leitch, que se llamaba El día menos pensado, invasión, golpe y contragolpe, sobre este mismo tema, no sobre el rol que jugó Brasil en el momento previo al golpe de Estado en Uruguay. Y actualizado con nuevos testimonios, nuevos documentos, es decir, actualizado y mejorado, digamos. A Leitch, quizás muchos lo conocen porque ha publicado algunos libros muy conocidos como Cero a la Izquierda, que es la biografía de Jorge Zabalza, y Graf Spee de Wilhelmshaven, no sé cómo se dice en alemán esta palabra, Al Río de la Plata, entre otros libros. Y bueno, este Orden y Progreso que se acaba de publicar es un libro muy interesante, es una crónica de los años previos al golpe de Estado. No es la primera que se hace, ustedes saben que hay muchas crónicas, pero la mayoría de ellas tratan de tirar agua para algún molino, ¿no? Tratan de llevar agua para alguna posición política. En este caso Leitch hace un trabajo bastante plural, en el cual no desestima citar documentos de todas las partes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cita el libro Secretos del PSU, que es un libro que ustedes saben que hasta una jueza pidió que lo saquen de...
De Álvaro Alfonso.
Exactamente, el libro de Álvaro Alfonso, que parece una cosa prohibida y que han pedido hasta que lo saquen de las librerías.
Por la discrepancia que hubo con Tutsó.
Con el edil Tutsó, sí. Exacto. ¿Y qué es lo que... cuál es el aparte de ese mérito que tiene justamente de ser... no, tratar de ser poner todas las posiciones, en fin, todos los datos que haya, el gran mérito que tiene este libro es poner el... lo que pasa en Uruguay y su contexto internacional, en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Porque eso es algo que muchas veces se desestima cuando hacemos la historia reciente uruguaya, y es evidente que lo que jugó el plano internacional fue muy grande, digamos, ¿no? Claro, es un gran mérito del libro. Y le diría que más mérito todavía que el foco lo pone donde nadie lo pone, que es en Brasil, ese país que nos influye tanto y que en Uruguay generalmente despreciamos, no, la información, no tenemos información, no sabemos lo que ocurre.
Sabemos mucho más lo que pasa en Argentina de lo que pasa en Brasil.
Exactamente, mira, ¿no? Exactamente. Y acá el foco está puesto en Brasil, ¿no? Y bueno, y la conclusión que uno saca es que, bueno, en esos años Brasil, que llegó a la dictadura militar antes que Uruguay, que Argentina...
En 64.
Exactamente. Asumió un rol muy intenso de ser el principal vocero o principal impulsor de las políticas de Estados Unidos en el Cono Sur para transformarse en potencia regional de esa manera, digamos, claro, ¿no? Y aparece en el libro, reúne documentos, reúne incluso sorprendentes editoriales, por ejemplo, una editorial de la Folia de San Pablo amenazando con invadir el Uruguay si la izquierda llegaba a tomar, ¿no? Es decir, como los tiempos en que Brasil tuvo que invadir para que Rosas no se quedara con el Uruguay, sí, tenemos que hacer lo mismo, dice la Folia de San Pablo, ¿no? Una editorial que uno lo lee y dice, pa, eso cuando se...
Sí, eso.
¿Cuándo se escribió eso?
De 1842.
¿No? Increíble, ¿no? Y es de los años 70 o fines de los 60. Y también bueno, el libro también reconstruye con precisión, y es muy interesante, ante esas movidas brasileñas, qué ocurría acá en Uruguay. Acá, bueno, hubo movimientos desde la izquierda de tratar de cómo pararse frente a una eventual invasión brasileña, lo cual también es llega a momentos que parece una cosa delirante, porque hay un plan de refugiarse al otro lado del Pantanoso e incendiarlo con nafta de la refinería, volcarla en el Pantanoso y prender todo fuego, digamos, ¿no?
Pero eso, existen documentos
testimonios, sí, de gente que recoge el Leitch. Y a su vez también, por otro lado, imágenes que uno no puede creer, de gente desfilando por 18 de julio con banderas de Brasil, en el sentido de como apoyando el gobierno militar brasileño y pidiendo que en Uruguay hubiera una...
Algo similar,
digamos, ¿no? Es decir, que también uno dice, gente desfilando con banderas de Brasil por el 18 de julio, raro también. Sin embargo, todo un eso es lo que está reconstruyendo.
Los amantes de la Cisplatina.
Algo así, digamos, en aquel momento, ¿no? El libro, a su vez, hay otra parte que, mientras va contando, es una crónica, ¿no? ¿Quiere que le lea algunos documentos de estos que aparecen de, hablando de lo de Brasil? Por ejemplo, mire esta, a ver si lo encuentro rápido. Pero, se me fue. Te cuento otra cosa, a ver, espere. Digan algo ustedes mientras yo
busco. Bueno, de decir que hablan por la espalda, no lo mencioné, son los creadores de La Cortina Suena Tremendo.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Y que La Cortina Suena Tremendo la pueden descargar del Facebook. Vamos a dejar un link ahora porque está para descargar entera. Ya lo hemos hecho alguna vez. Y ya que estamos, digo que tenemos los stickers de Suena Tremendo para retirar en la recepción.
Los pegotines.
Los pegotines, como quiera. Yo le prefiero decirle stickers.
Bueno, ¿vos? Estoy para seguir.
Perfecto.
Dale, estoy para seguir. Bueno. Ahí va, muchas gracias. Leitch, en esa espiral que va contando su crónica con la injerencia de Brasil, sostiene que en el año 71 efectivamente hubo un fraude que perjudicó a Wilson Ferreira Lunate, ¿no? En favor del Partido Colorado. Y agrega un testimonio que me resulta... Lo voy a leer para que cada uno vea. Dice, el investigador Jorge Marius agrega un testimonio personal categórico, ¿no? Y este señor Marius cita a un dirigente colorado de segunda línea llamado Miguel Ángel Gorfain, que era un edil suplente, ¿no? Este señor Gorfain, molesto con su partido por los sucesos ocurridos en la Junta Departamental de Montevideo, el primer edil suplente de una lista del pachequismo, ingresó a la Junta al asumir como diputado un señor llamado Edgar Guedes, es decir, y se ve que Gorfain lo habían dejado de lado cuando le correspondía a él, nos comentó que me dieron un tenedor para luchar contra los leones, repitiendo esta frase y muchas veces, y luego agregó, estoy dispuesto a contar cómo organizamos la maniobra para ganar las elecciones. No me debo mi partido porque mi partido se olvidó de mí. Agregando, yo debía conseguir credenciales de muertos en el Cerrito, Aires Puros y Brazo Oriental. Formé parte de la comisión que organizó las listas de tal manera que se confundieran por uno y otro régimen en la reforma constitucional que se votaba en esa elección. Como los blancos no organizan muy bien a su gente y a los zurdos les servía más bien que ganáramos nosotros que Wilson Ferreira, si los madrugábamos les ganábamos. En septiembre Pacheco Areco contrató a Galup y le mandó hacer una encuesta cuyo resultado era un empate entre nosotros y los blancos. Allí vimos que era necesario asegurar unos 15.000 o 20.000 votos irregulares para poder ganar la elección y después esperar que los blancos no se avivaran hasta entrado enero. No se olvide que corríamos con el caballo del comisario, el presidente de la mesa, la mayoría de la Junta Electoral de Montevideo y la mayoría de la Corte. No puedo asegurar cifras, pero que metimos unos miles de votos fraudulentos, no tenga ninguna duda.
Buah.
Con muertos, ¿no? Y después el libro...
Se la robaron a Wilson nomás.
Eso es lo
según
que
dice bueno, este testimonio, ¿no? Según ese testimonio.
Y según lo que dice Leitch en el libro, Brasil estuvo en ese ayudó de alguna manera y Estados Unidos también. Y al respecto cita una cinta magnetofónica, un diálogo grabado entre el presidente de Estados Unidos Richard Nixon y el secretario de Estado William Rogers, recientemente desclasificado. Y están hablando de sobre Medici, el presidente brasilero, ¿no? Dice Rogers, el secretario de Estado norteamericano, sí, pienso que este asunto de Medici es una buena idea. Pasé un tiempo agradable con él hoy, al almuerzo, y lo interrumpe Nixon. Es un tipo increíble, ¿no? Es, Dios mío, me alegra que esté de nuestro lado, dice Rogers. Duro, ¿eh? Tú sabes, me gustaría que presidiera el continente entero, dice Nixon. A mí también. Debemos ayudar a Bolivia. Él está preocupado por ello. Debemos asegurarnos que... A propósito, dice Nixon, la cuestión uruguaya. Parece que él ayudó un poquito allí.
Mira.
Ese es uno. Y luego hay otro, en el cual Nixon, el propio Nixon... A ver, no, eso es... sí, Nixon está dialogando con el primer ministro británico, Edward Heath. Y le dice, el británico dice, hablando de Cuba. Castro es un radical, a lo que Nixon responde, muy radical incluso para Allende y los peruanos. Nuestra posición es respaldada por Brasil, que es después la llave del futuro. Los brasileños ayudaron a manipular las elecciones uruguayas. Hay fuerzas que están actuando a las cuales nosotros no desalentamos. Así que bueno, ahí se arma, digamos, está todo esto apoyado por justamente por documentos desclasificados en los cuales Estados Unidos admite cierta injerencia brasileña, ¿no? Es interesante.
¿Pero qué tipo de injerencia?
No queda clara, ¿no? Cuál es la... Bueno, que estaba el plan para invadir, eso
el plan,
sí, ¿no?
El plan de invasión.
Sí, el plan de invasión, sí.
El Frente Amplio.
Pero en la
¿Que el... solo quería ganar la izquierda o que ganara un Wilson Ferreira?
Wilson también.
Está la duda. Queda la duda. Lo que sí está claro es que los planes que había hecho la izquierda, el Partido Comunista, para frenar eso, no fueron llevados a cabo ante ese eventual fraude, digamos. Ante eso, el Partido todo se desactivó, digamos. Es como una crítica a la izquierda que aparece ahí, digamos, claro. En el sentido de, bueno, ante eso no hicieron nada.
Y el... Finalmente el ministro de la Corte Electoral que decidió no
hacer lugar a los reclamos
de fraude electoral era un ministro blanco.
No lo sé.
Sí. Uh-huh. El ministro que termina definiendo el voto era un ministro blanco, creo, lo que le habrán reclamado en aquel entonces, ¿no? Uh-huh. No recuerdo bien ahora ni su nombre ni nada, pero estoy casi seguro de haberlo leído.
Habría que reflejarlo, mucho. Gabriel Quirich hizo una columna especial, sí, a propósito de aquellas elecciones.
Claro, y ese ministro de la Corte era de filiación del Partido Nacional y fue el que finalmente dijo no al lugar con los reclamos sobre fraude.
Uh-huh. ¿Y Estados Unidos qué injerencia podía llegar a tener?
Bueno, al parecer, si uno lee acá, Nixon siempre se refiere a Brasil como su mano,
su pollo en
América del Sur, ¿no? Sí. Claro, sí, como que había una gran simbiosis. Mira, en la contratapa del libro viene un texto de Jair Krische, fundador del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que dice: Brasil ha aspirado tenazmente a cumplir el rol de subimperio en Sudamérica. No renunció a sus pretensiones ante el declive británico y el ascenso estadounidense de posguerra. Al contrario, fomentó la consigna: lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Brasil, y lo que es bueno para Brasil es bueno para Estados Unidos. Cuando la intervención estadounidense se intensifica y estimula el golpe militar del 64 en Brasil e instala por primera vez la doctrina de seguridad nacional, Brasil pugnará por imponerla a sus vecinos y desarrolla un plan de invasión uruguaya en el 71. Uh-huh. Esa es como la tesis central del libro, y hay documentos, en fin, que la apoyan fuertemente, diría.
Estorache era el ministro. Mando un mensaje acá a uno.
Sí, y bueno, no.
Estorache.
Nos hubieran invadido en el 69, por lo menos. ¿No?
¿Para?
Sí, yo que sé, para ser campeón de mundiales en México.
¿Pues sí que la anexión era inmediata? ¿La anexión era inmediata?
Y sí.
El libro, más allá de este caso, llama la atención sobre cómo no conocemos la que pasa en Brasil, ¿no?
Sí, ni que hablar.
Es impresionante.
Creo que hasta el día de hoy.
Y va más allá. ¿No? Va Brasil así. Tampoco sabe lo que pasa en el resto del continente.
Y ellos tienen...
Va más allá de la barrera idiomática.
Continente, ¿no?
Sí. Claro, por eso. ¿No? Porque no sería el problema del idioma, sino que creo que Brasil se mira mucho más para adentro y hacia el mundo.
Claro.
En realidad, da la sensación que muchas veces Sudamérica fue el patio trasero de Brasil, ¿no?
En cierta
manera, resto de Sudamérica.
Yo pensaba en las dificultades que tiene el periodismo uruguayo hoy para explicar las protestas en Brasil. Es decir, bueno, no las logran explicar, es en general. Y bueno, con tan poca información, por ejemplo, el capítulo del Mensalao ha sido salteado prácticamente, sí, acá en Uruguay. Es
decir, que explica buena parte de las protestas.
Y obviamente.
Y sí, porque son los casos de corrupción que por los cuales se están reclamando, ¿no? Sí.
Mujica sigue poniendo a Lula como un ejemplo paradigmático de hombre a imitar, cuando su gobierno está demostrado que fue un gobierno pero corrupto hasta la médula. En fin, pero solo se puede hacer en base a la falta de información que tiene la gente.
Es que en ese sentido, como todo gobierno, ¿no?, que necesitaba de coaliciones para tener mayorías en el Parlamento, cayó en la misma práctica de que otros partidos en Brasil.
Que se sobornara,
¿no? Que ellos lo veían como casi una práctica muy común, pero que era por lo menos de los políticos de antes, ¿no? Es como haber roto con unas reivindicaciones de probidad, ¿no? Que decís, bueno, ta, ahora vos caíste en la misma. Bueno, la misma técnica.
Repetí el nombre del libro.
El libro se llama Orden y Progreso, el influjo de Brasil en el camino al golpe de Estado, de Federico Leitch.
Impecable, Leo. Bueno, nos vemos.
¿Algún mensaje? Antes sí. De pedir a Leo, algunos sectores de izquierda definíamos a Brasil como subimperialismo y levantamos la consigna La patria no será brasilera en 1972, dice Edgardo. Sí, Abercón, es que los señores que trabajan en la comuna canaria fueron contratados por el intendente colorado Hackenbrook, dice Omar. Bueno, el que vive ahí en la Costa de Oro, digamos que se pasó una vida en el vituperio contra Hackenbrook, y supongo que será lo mismo ahora contra Carámbula, ¿no?
Yo vivo ahí.
Hay un disconformismo que ya va más allá de sí. Si gobiernan los colorados o ahora gobierna el frente.
En el medio tuvimos un intendente blanco llamado Andújar también, que también fue terrible. Es la situación de Canelones es dura, y la ciudad de la costa también.
Digamos. Para el habitante canario de la costa,
es complicado.
Todos son iguales.
Sí, algo así.
Abercorn tiene la voz de Manteña Rossi de Criminal Minds. Dice, no conozco, no, es una serie Criminal Minds, ¿no?
Sí.
No conozco el personaje. Y me había quedado en el tintero el término Wambia, ¿de dónde venía?
Ah, ¿no? prometió explicar. Una Wambia. Expresión muy rara.
No, yo, a ver, esto lo tira un oyente, ¿no? ¿De dónde viene el término Wambia? Wambia con, no sé qué. Este oyente lo lleva al terreno del fútbol. Dice, Wambia viene de los ingleses, seguramente está hablando del principio del siglo XX, fines del siglo XIX.
El glorioso Kirk.
Seguramente cuando le gritaban a otro jugador one behind you, one behind you, te llevan one behind you, no tenés uno atrás, y de ahí el Wambia, one behind you, Wambia. De ahí yo compro.
Bueno, hay varios que vienen así, ¿no? El gringo, que es el más clásico de todos, de green go.
Sí. Verde, vete, por militar.
Creo que la historia es como en una de las tantas guerras que tuvieron Estados Unidos y México, ¿no? En las cuales Estados Unidos se fue apoderando de Texas, y etcétera, etcétera. El ejército de Estados Unidos tenía diferentes batallones con colores distintivos de diversos colores, ¿no? Y uno era el verde. Entonces, cada vez que avanzaba el batallón decía, ¡Green, go! Es la historia que yo compré.
Yo compro. A mí compro me gusta. La Wambia, compro la de Green, go. Chao, Leo.
Chao.
Y este pobre hombre no quiere sufrir más.